De los candeleros de oro. En la visión que Juan tiene en el capítulo 1, dice que el Señor está, verso 13, está en medio de los siete candeleros. Y aquí en el capítulo 2, verso 1, dice que el Señor se pasea en medio de los siete candeleros. Lo que nos está mostrando es que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el que se mueve en medio de la iglesia con total libertad, porque Él es el dueño de su iglesia. Él es el que la compró con su sangre y el que declaró en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor afirmó que Él es el que edifica a su iglesia. Y dice, yo conozco tus obras, en el verso 2. Él es el que conoce las obras de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Como Juan lo describió en el capítulo 1, es el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, que Él puede ver todo, absolutamente, hasta lo más íntimo que sucede en la iglesia. Y no hay nada que el Señor no conozca, que Él no sepa. Entonces, cuando Él dice, yo conozco tus obras, lo está haciendo con exactitud. El Señor no está recibiendo información, simplemente le está diciendo lo que Él ya conoce. Él conoce todo. Dice la palabra que Él es el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En el capítulo 1 vimos eso. Lo que lo presenta a Él como juez justo y perfecto, el único que puede declarar con exactitud la condición de una iglesia, en este caso, la condición en que se encuentra la iglesia de Éfeso. Es su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad sobre la iglesia, Él es el que sostiene la iglesia, Él es el que purifica la iglesia y Él es el que disciplina a su iglesia, es su iglesia. Y con esa autoridad es que el Señor está hablando aquí. Él es quien tiene en su mano derecha las siete estrellas, que son los siete mensajeros de las siete iglesias de Asia. Él, siendo la cabeza, es quien controla todo el liderazgo de la iglesia. El pastor, hablábamos la vez pasada, está sometido a la autoridad del Señor. Tiene que dar cuentas por las ovejas que el Señor le permite pastorear o instruir. Mira lo que dice el libro de Hebreos acerca de esto, en el capítulo 13, verso 17. Está ahí cerquita donde estábamos en Apocalipsis. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, el que tiene que dar cuenta por la iglesia, últimamente es el pastor. ¿Qué hizo? ¿Cómo la instruyó? ¿Cómo la enseñó? Hay escrituras en el Antiguo Testamento donde el Señor reprende a los sacerdotes por no enseñarle al pueblo la verdad de Dios, por no tomarse el tiempo de instruirlos en la palabra. Y el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no queremos que aquí sea así. Queremos que estemos llenos del conocimiento del Señor. Así que es el Cristo glorificado quien habla aquí en los capítulos 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis a las iglesias de Asia en el tiempo del apóstol Juan en el siglo 1. A todas sus iglesias las ve el Señor y les deja saber lo que ha visto. Miren, hermanos, antes de que sigamos, yo sé que estamos estudiando la iglesia de Éfeso. Versos 1 hasta el 7. Específicamente el Señor le habló a esta iglesia. Pero si nosotros prestamos atención, como el Señor dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si nosotros prestamos atención, cuando dice, bienaventurado el que lee, oye, las palabras de esta profecía las guarda en ellas escritas. Dios nos quiere hablar aquí a nosotros como iglesia. Esto es una evaluación que el Señor nos presenta de nosotros como iglesia. En la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de Laodicea, las siete iglesias contienen características que nos muestran lo que es una iglesia saludable y contienen características que nos muestran lo que es una iglesia que está deshonrando al Señor en algunas áreas. Entonces yo les suplico que durante este tiempo que estamos estudiando esto, seamos conscientes y atentos a qué nos quiere decir el Señor. En dónde el Señor nos dice, bien, buen trabajo, te felicito. Y donde el Señor nos dice, no, estás mal, tienes que cambiar. Que discernamos nosotros, ¿qué nos quiere decir el Señor? Esa es mi oración al entrar en estos capítulos 2 y 3. Obviamente toda la Biblia, el Señor nos habla, pero esto específicamente hablan de la condición de la iglesia y de la necesidad del cambio que necesitan hacer. Así que es Jesucristo el que le habla, el que la puede juzgar, el que la ve, el que les tacha su desobediencia, el que les da un ultimátum, una advertencia para que cambien. De lo contrario, él mismo se levanta contra la iglesia, es lo que dice la palabra claramente. Las características buenas de estas siete iglesias, si las ponemos, nos van a dar un panorama de cómo debe ser una iglesia que agrada al Señor. Así que Jesucristo da un juicio moral sobre las siete iglesias. En Esmirna, por ejemplo, a esta iglesia la exalta, mientras que a la Laodicea la condena. A la iglesia de Filadelfia la alaba más que lo que la reprende. A la iglesia de Sardis la reprende más de lo que la alaba. Mientras que a Éfeso, Pérgamo y Tiatira las aprueba en unas áreas y las desaprueba en otras áreas de una manera como balanceada. Vamos al verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor está reconociendo aquí el trabajo arduo de la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia muy trabajadora, una iglesia bien ocupada. Dos veces en el verso 3 de nuevo el Señor le habla de su trabajo arduo. Dos veces reconoce su trabajo. La manera como describe el trabajo de esta iglesia es por amor a su nombre. Usted dirá, pero Señor les dice que han perdido su primer amor y aquí está reconociendo que ese trabajo lo hacen por amor a Él. Bueno, es por amor a su nombre que ellos lo están haciendo. Ahorita vamos a desenredar para que entienda bien por qué dice y no se contradice el Señor. Lo hacían en el nombre del Señor, lo que estaban haciendo, y seguramente que había muchos miembros involucrados sirviendo en diferentes ministerios. Esta iglesia se parece a la iglesia de Éfeso, iglesia del Valle Central. Es una iglesia que defiende y se para firme por la doctrina del Señor, por las verdades del Señor, y en ella se mantiene. ¿Sí o no? Es una característica de nosotros. Es bueno que miremos. Entonces podemos decir, ok, el Señor nos felicita en esto. Somos una iglesia que quiere conocer la doctrina, que estudia la doctrina del Señor, que la defiende y que no soportamos a los falsos maestros. Una iglesia activa, muchos en esta iglesia sirven. La excepción en esta iglesia es el que no sirve, pero la mayoría en la iglesia sirven. Aún los que están incapacitados físicamente están orando por la iglesia, están apoyando a la iglesia desde sus lechos donde están enfermos o la situación en que se encuentran. Así que todo ese esfuerzo con la intención de edificar el cuerpo de Cristo sucede aquí en la iglesia de Éfeso y nosotros también. Habla el Señor de su trabajo arduo y también de su paciencia. La palabra paciencia en griego es hipomone, y paciencia es paciencia en relación con las circunstancias. Es decir, la perseverancia que triunfa en frente a la oposición. Y este es el estándar ético que siguen los cristianos para contender contra la oposición y contra la persecución. Ser pacientes no es estar sentado nada más esperando, ser pacientes es estar activo, moviéndonos de una manera activa, esperando en el Señor, obedeciéndolo a Él, a pesar de las circunstancias. También para mantenerse firme frente a la tentación es necesario la paciencia, porque se levanta un conflicto constante entre los hijos de Dios y el mundo, porque no hay comunión entre el uno y el otro. Esta iglesia de Éfeso, seguramente que encontró muchas pruebas, como el ser discriminados, pérdida de trabajo, problemas con la ley, humillación por no correr con la corriente del mundo. Éfeso era un sitio donde el sincretismo estaba floreciendo, donde la adoración a diferentes dioses era lo máximo, donde la gente tenía sus celebraciones, sus fiestas, sus carnavales, lo que el mundo hace. Y ser cristiano en ese lugar se notaba. Había muchos judíos en esta ciudad. Y la mayoría de los judíos no creían y perseguían a los judíos cristianos. Así que seguramente que esta iglesia estaba bajo mucha presión. Una de las áreas donde habían sido probados constantemente tenía que ver con los falsos apóstoles. Y esta iglesia lo que hacía era que los probaba y los hallaban mentirosos. Mire 1 Juan 4.1, ahí cerquita de Apocalipsis, se regresa unas páginas. 1 Juan 4.1. Juan habla de probar los espíritus. Miren lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, con E minúscula, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo se prueban los espíritus? No se trata de fantasmas ni demonios, está hablando de personas, la actitud de las personas, lo que estas personas enseñan. Inmediatamente dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus es tomar un mensaje que usted escucha y usted lleva ese mensaje y lo compara con lo que la Biblia dice. Cuando usted ve lo que la Biblia dice y lo que esta persona dice y usted dice, no coincide, entonces usted juzga. El cristiano debe juzgar en base a la palabra y dice, este es un mentiroso, es un ladrón o ratero, si usted usa esa palabra, y lo rechaza y se aparta de allí. Ahora usted compara, y como hicieron los bereanos, cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Berea, ellos escucharon el mensaje y le dijeron, espéranos, vamos a revisar lo que tú dices de acuerdo a las escrituras, y entonces decidimos si lo que nos estás diciendo es verdad o no. En otras palabras, la iglesia del Señor no se traga cualquier cuento. Discierne todo lo que escucha, lo revisa a la luz de las escrituras, lo discierne y separa lo bueno de lo malo. Por eso en esta iglesia hay poco lugar para predicadores, porque son pocos los que yo conozco que estén predicando bien. Cuando sé de uno, lo invito con gusto. Pero tenemos que tener cuidado, esta iglesia de Éfeso lo hace. Nos seguimos pareciendo a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Creo que sí. Que nos estamos pareciendo en algunas características. Dice, no puede soportar a los malos. Esto habla de la incapacidad de tolerar a los que practican el mal. Hay una tolerancia, hay un espacio, hay paciencia, pero hay un punto donde se dice ya no más y se toma acción. Y es lo que esta iglesia de Éfeso hacía. Gálatas 6:2. Mire lo que dice Gálatas 6:2. Para que entendamos lo que dice aquí. Dice, hermanos, bueno, voy a leer desde el 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Segundo, verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Se dice, pero aquí dice que el que peca, lo traigamos, lo restauremos, que ayudemos a llevar su carga. Sí, claro que sí. Aquí en la iglesia, hermanos, no viene gente que no peca. Si aquí hay gente que no peca, mejor váyase a otro lado porque aquí todos pecamos. No estoy promoviendo el pecado. Estoy diciendo que todos nos equivocamos. Todos quedamos cortos de acuerdo al estándar de Dios. Entonces nos ayudamos entre nosotros cuando hay débiles en la fe. Está hablando de los débiles en la fe, no de los malvados. ¿Sabes cuáles son los malvados? Hay una diferencia entre el débil en la fe y el malvado. El débil en la fe tropieza, cae, peca y pide ayuda y se levanta de nuevo. El malvado no le importa dejar su pecado, sigue pecando. Y encima dice que es cristiano. A ese no lo soportamos. La iglesia de Efesio dice que no soportaban a los malos. A ellos se refiere. Y también hay una conexión entre esto y los falsos maestros. Hay una conexión porque está en el mismo contexto. Lo tenemos que ver así. Estos malos se refiere a los que su carácter y sus acciones se conocen por su maldad como su estilo de vida. La palabra en griego kakos denota uno bueno para nada en relación con el carácter cristiano. También se refiere a uno perezoso, a un soldado cobarde, a uno que no quiere pelear. Yo le digo a los varones aquí en la iglesia, porque a mí no me interesa conocer los problemas de las mujeres, para eso están las mujeres, para eso está mi esposa, las mujeres ministran a las mujeres, los hombres ministran a los hombres. Hacemos una distinción clara. Pero cuando hablo con los hombres y hay confesión de pecado, y me dicen, es que estoy batallando con este pecado. Yo le digo, ¿a qué te refieres que estás batallando? Lo estás haciendo, pero tú no estás batallando. Tú te estás deleitando en tu pecado. Eso es lo que estás haciendo. Si tú estuvieras batallando, como tú dices, estarías en ayuno, estarías en oración, estarías fuerte disciplinándote tú mismo para abandonar esa inmundicia y detestándolo como Dios lo detesta. Tú no estás batallando. Es un lenguaje que tenemos que adoptar. ¿Qué es batallar? Batallar es un soldado que se pone su uniforme, que toma las armas y pelea hasta la muerte. Pero decir, estoy batallando con esto cuando están mintiendo y siguen mintiendo, o cuando están en pornografía y siguen en pornografía, o cuando están mirando con lascivia a las mujeres y siguen haciéndolo, eso no es batallar, eso es deleitarse en la maldad, en el pecado, en la inmundicia. Eso no querer abandonar el pecado. Así que no seamos hallados como malos, que seamos hallados como débiles tal vez, que necesitamos ser restaurados y fortalecidos, porque para eso está la iglesia, para fortalecer al que está débil, pero no para soportar al que es malo. La iglesia de Éfeso no soportaba a los que eran malos. Así que estos malos a los que se refiere el texto son los que profesan ser cristianos, pero no viven de acuerdo al estándar de Dios. Dicen una cosa, pero son otra cosa. Después en el verso 13, el Señor les habla acerca de su perseverancia. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Han sufrido pacientemente los problemas causados por la gente mala y los falsos apóstoles que hallaron como mentirosos. Y han perseverado, dice el Señor, por amor de mi nombre. Ok, usted va a decir, pero dice que han dejado su primer amor. Ahora dice que están perseverando por amor a su nombre. Habla de amor aquí. A lo que se está refiriendo el Señor es que por amor a mi nombre es por amor al mensaje, por amor a su palabra. La iglesia de Éfeso era una iglesia que era cuidadosa. Era una iglesia que era estricta en la doctrina y entregaba el mensaje fielmente a lo que la palabra dice. Ellos no cambiaban el mensaje. Ellos no presentaban el evangelio fácil, como se conoce hoy en día. Ellos presentaban el evangelio como era, como estaba escrito allí, para que la gente pudiera venir al Señor. Entonces, miren Mateo 10:22. Entonces, por amor a su nombre se refiere, es por causa del evangelio de Jesús por medio del cual Él se da a conocer. Entonces, a predicar el evangelio de Jesús, el Señor se da a conocer. Y eso era lo que la iglesia de Éfeso hacía. En eso perseveraban, habían sufrido por eso. Mateo 10:22. Mira lo que el Señor le dice a los que van a predicar el evangelio. Los que no predican el evangelio, no se preocupe, usted no entra en esta categoría, pero el que quiere predicar el evangelio, es sí, esto es para usted, dice verso 22, y seréis aborrecidos. ¿De quiénes? De todos. Y hay escrituras que dice, tus primeros enemigos serán tus familiares. En casa es donde más mal te va a ir. Serán aborrecidos de todos. ¿Por causa de qué? O sea, por amor a su nombre. Es lo que pasa con la iglesia de Éfeso. Ellos han perseverado y han sufrido por amor al nombre del Señor. Por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahorita vamos a ver esto de que persevere hasta el fin. Que no hay confusión, no hay contradicciones, bien claro lo que dice. Pero vamos en orden. Mateo 24:9. ¿Qué más dice el Señor acerca de sufrir por su nombre? Allí mismo en Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Mire, usted puede hablar todo lo que quiera de religión. Usted puede hablar todo lo que quiera de Dios. Pero cuando usted empieza a hablar de Jesucristo, entonces hay un problema. Ese nombre causa muchos problemas. Es la razón por la que yo no oro con los pastores de Modesto, que éramos hasta 60 a veces. 59 americanos y un hispano, yo ahí solito con ellos, muy buenos amigos, buena gente, me ayudaron mucho. Pero cuando un abogado impío amenazó con llevar a corte a la ciudad si los pastores orábamos, seguíamos orando por el alcalde, porque íbamos a orar por el alcalde en el nombre de Jesús, y eso iba a causar problemas, la decisión que se tomó, pues no usemos el nombre de Jesús. Entonces, ¿en el nombre de quién vamos a orar? Si no oramos en el nombre de Jesús, entonces ¿en el nombre de quién? ¿A quién predicamos? ¿A quién clamamos? ¿A quién vamos? Si no es al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y estos pastores dijeron, oh, podemos orar y no usar el nombre de Jesús. Pastor Connor mismo llegó una vez a la reunión de la ciudad con el alcalde. Yo una vez fui a orar, todavía se podía orar en el nombre de Jesús. Otra vez fue él y le dijeron, lo pararon antes de que fuera a orar. Le dijeron, ¿vas a orar en el nombre de Jesús o no? Él dijo, claro que sí. O no, entonces no puedes. Y otro pastor se levantó, yo puedo orar, no hay problema. Entonces ya no hay comunión, no puedo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a predicar algo aquí y después me voy a reunir con otro donde estoy traicionando el nombre del Señor y estoy traicionando mi iglesia? No puedo. Igual usted tampoco. Fíjese con quién tiene comunión. O le servimos al Señor o no le servimos. El Señor dice que por causa de su nombre sufriremos. La iglesia de Éfeso sufrió por causa del nombre del Señor. Seguro que aquí había gente comerciante porque era una ciudad muy rica. Y muchos se habían convertido y habían perdido clientes y habían tenido problemas. Miren, en los hallazgos arqueológicos, ¿sabe qué tenían que hacer ellos? Fue cuando empezaron a hacer el símbolo del pescado, con las palabras que allí iba adentro para poderse identificar entre ellos por el peligro que corrían constantemente. Y el Señor les dice: ustedes han sufrido, ustedes han perseverado, ustedes se mantienen por amor de mi nombre. Esta iglesia tiene cosas buenísimas, muy buenas características, la iglesia de Éfeso. Y el Señor los está reconociendo. Ellos estaban perseverando por la causa de mantenerse en el mensaje puro que predicaban. Y les dice el Señor, allí mismo en el verso 3 al final: y no has desmayado. Predicaban y tuvieron que sufrir, y eso trajo cansancio, eso trajo desgaste, pero ellos no dejaron que su cansancio lo llevara al desmayo, al punto de no seguir predicando. Ellos siguieron predicando, y el Señor los felicita y los encomienda por eso, los alaba por lo que están haciendo. El cansancio no gobernó sus vidas ni afectó su testimonio de perseverancia en el evangelio verdadero. El cristiano verdadero no se cansa de servirle al Señor. Cristiano verdadero no siente como una carga el tenerle que servir al Señor o predicar el evangelio. Y es lo que hay aquí. Hay muchos creyentes verdaderos en la iglesia de Éfeso, que se parece a esta iglesia del Valle Central. Luego el Señor pasa a hablar del estado de la iglesia. Pasa a reconocer y felicitar a esta iglesia de Éfeso por sus áreas buenas, a confrontarla y reprenderla por su falta de amor. La única falta que el Señor le encuentra a esta iglesia es su falta de amor. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí es donde nosotros tenemos que analizarnos, iglesia. Si hemos dejado el primer amor o estamos todavía en el primer amor con el Señor. Porque la reprensión es fuerte. Esta es la única área por la que son censurados como iglesia. Y no pudiéramos decir que es un área pasajera o trivial. Es de mucha importancia. El amor a que se refiere es su primer amor. Y la cura al problema es de regresar a las primeras obras, dice más adelante. Así que este primer amor está relacionado con cierto tipo de labor que hacían en el principio. Esta iglesia de Éfeso, se encuentra en Hechos 19, donde el apóstol Pablo va y se encuentra algunos hombres, eran como 12 nada más cuando comenzó. Y dice que el Señor hizo milagros, hizo sanidades. Es allí donde dicen que le llevaban los pañuelos de los que estaban enfermos para que él los tocara y la gente se sanaba. El Señor respaldó el mensaje del evangelio en esta ciudad de una manera poderosísima, hermano. Las cosas que pasaban allí eran tremendas, y mucha gente comenzó a salvar al Señor en la ciudad de Éfeso. Era una iglesia que amaba con mucha pasión al Señor, pero hay un problema, y este problema lo enfrentan todas las iglesias. Hay una primera generación que tiene que romper, que son los pioneros. Hay una primera generación que tiene que aprender de nada y empezar a conocer y a trabajar arduamente y a defender. Esto lo prediqué hace un tiempo, de un mensaje donde hablé con la iglesia acerca de la condición de la iglesia. Y el peligro es para la segunda generación. La segunda generación son nuestros hijos. Qué lástima que ellos no estén aquí. Quisiera que estuvieran oyendo este mensaje. La segunda generación vienen, son los jóvenes y los que no les costó nada lo que se ha edificado aquí. No les costó el sufrimiento, el tener que estar confiando en el Señor, el que tener que estar esperando en el Señor. Nomás llegaron cuando ya todo estaba. Y pensaron, el pastor nomás un día se le ocurrió agarrar un micrófono y ahí está. Pero han sido cientos y cientos de horas de trabajo, de desvelo, de súplica delante del Señor, muchas veces de llanto y de dolor en el corazón, en el trabajo que se hace con la iglesia. Esta iglesia tenía 40 años de fundada. Esa primera generación luchó y fueron golpeados y fueron perseguidos y fueron rechazados, pero después nació una segunda generación que no le costó nada. Esa generación llegó cuando ya todo estaba. Entonces empieza a perder la pasión y el amor por el Señor. Está el fundamento doctrinal, buenísimo. Nosotros somos esa primera generación. Nosotros no estamos todavía gobernados por la segunda generación. Nosotros todavía somos esa primera generación. Y esta segunda generación llegó allí, está todo el fundamento doctrinal, lo conocieron intelectualmente, bien preparados, defensores de la fe, pero no tenían amor por el Señor. Se habían dado el lujo de darse ciertas libertades, seguramente, el texto nos dice, yo lo asumo, ciertas libertades con cosas del mundo que la primera generación no se dio. Y la primera generación corre el peligro de ser muy suave en su mano con el trato de esta segunda generación y permitirles probar cosas del mundo cuando no debería ser permisible. Entonces hay un peligro que corre cada iglesia. Cada pastor se encuentra con este problema de que esa segunda generación se apasione de veras por el Señor. Le doy gracias a Dios por el retiro de Nuevo México, porque nuestros jóvenes fueron confrontados con ese primer amor, con esa pasión por el Señor, y ha habido cambios en ellos, bastantes. No estoy hablando mal de ellos, estoy hablando de la necesidad de que se mantenga el primer amor. Y la primera generación puede perder su primer amor. Doctrinalmente sólidos, sí. Rechazaban los falsos mensajes, sí. Llamaban mentirosos a los que son mentirosos, falsos apóstoles, sí. Igual nosotros lo estamos haciendo, pero hay un problema. El problema es que por mantener la doctrina y cuidarla tan celosamente, se puede hacer por causa de la doctrina y no por causa del amor al Señor. Y se empiezan a dejar de hacer obras que se hacían antes, cuando la iglesia comenzó. Esta iglesia comenzó en el año 2000, y yo sé que hay cosas que no hacemos que hacíamos antes. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso qué hacer frente a esto. Y obviamente, este primer amor por el Señor se manifiesta en el amor los unos por los otros. Mire, vamos a Juan, capítulo 13, versos 34 al 35. El apóstol Juan escribió mucho acerca del amor, y es el apóstol Juan el que está escribiendo este mensaje de parte del Señor, donde le habla a la iglesia de Éfeso acerca del amor. Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento del Señor Jesucristo. Ámense. Ya les di ejemplo cómo amar, ahora ámense ustedes. Primera de Juan, vamos a ir cerca de Apocalipsis, vamos a ver la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3. Juan habla mucho, escribe mucho acerca del amor, y estas cartas nos ayudan a examinar ¿qué se refiere el Señor cuando habla del primer amor? Primera de Juan 13, del 30, perdón, primera de Juan 3, del 13 al 18. Una de las características que Juan presenta en sus epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, tiene que ver con que el que es verdadero creyente se nota y se conoce porque se manifiesta en él un amor que es único, un amor por Dios y un amor por los hermanos. Primera de Juan 3:13 hasta el 18 dice así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿De qué sirve tener toda la doctrina correcta, todo el conocimiento correcto, manejar bien una exégesis, hacer una buena exposición, si no hay amor? La característica del amor es la que muestra el verdadero corazón de un cristiano. Mire, segunda de Juan 5, versos 5 y versos 6. Segunda de Juan, está enseguida. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amar al Señor es obedecer sus mandamientos. Amar a mis hermanos, mostrar amor entre nosotros, es hacerlo en obediencia a la palabra del Señor, como Él nos indica. Tercera de Juan, verso 6, ahí la página siguiente. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Está hablando de una mujer a la que él está escribiendo. Y dan testimonio de ella, de su amor. Creo que es una mujer. Pero dan testimonio de su amor y de su servicio. Y le encarga que atienda a otros creyentes que necesitan de esa manifestación de amor. Este amor por los hermanos no lo podemos separar entonces del amor por el Señor Jesucristo. El mandamiento más grande que el Señor da es: amarás al Señor tu Dios. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y enseguida ahí pegado dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es porque se ama al Señor. Amar al Señor se manifiesta en el amor al prójimo. Entonces, una de las maneras que el cristiano muestra su amor por el prójimo es apartándose del pecado, porque sin santidad es imposible servir de todo corazón. Esa es una de las maneras que muestra. Y las obras se tienen que manifestar. No podemos separar, entonces, el amor al prójimo por el amor a Dios. Mire primera de Juan 4. Regresemos ahí un poquito. Versos 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es una de las pruebas que nosotros hacemos cuando alguien quiere unirse a la membresía de esta iglesia. Nosotros tomamos por lo menos unos 3 meses donde observamos a esa persona. Nos fijamos qué hace esa persona. Viene a los servicios, viene siempre tarde o no viene, viene cuando quiere, cuando no quiere no viene. ¿Ama a esa persona a la iglesia? ¿Está mostrando sus acciones que a esa persona le importa a esta iglesia y se esfuerza por estar aquí en comunión y busca la comunión con los hermanos, o qué busca esa persona? Y si después de observar a esa persona nosotros decimos: esta persona ama a esta iglesia, vamos a aceptarla en la membresía de la iglesia, entonces le llamamos, oramos por ella, la reconocemos públicamente y aceptamos que es una persona que sí ama a la iglesia. El amor por los hermanos se manifiesta por las obras. Y en la iglesia de Éfeso, algo está pasando dentro de esa iglesia, que ya no está ese amor, ya no está ese primer amor. Y parece que puede que haya sido que el intelectualismo los separó, el mucho conocimiento los separó de la práctica del amor, y eso es un peligro que se puede correr. Así que el amor por Dios va de la mano con la obediencia a su palabra, y la obediencia a su palabra está ligada con una vida de pureza. En 1 Juan 4:10, dice la definición del amor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, la definición del amor no se parece a lo que nosotros podíamos ver hoy en las películas, en los libros, en las revistas. El amor no es algo recíproco. Recíproco es: yo te amo, tú me amas, yo te amo, tú me amas, no, tú me invitas, yo te invito, hoy vamos, hoy después tú me llevas. No. La iniciativa es tomada por el que tiene amor. El Señor tomó la iniciativa en mostrar su amor por nosotros. ¿Cuándo? Romanos 5:8, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Merecíamos el amor de Dios? No. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? No. Pero Dios mostró su amor en que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Son principios que se pueden aplicar al matrimonio, con los hijos, en la relación con los amigos. No esperar a que la persona se lo merezca para entonces amarla. Tal vez cuando menos se lo merece, ir y mostrarle amor a esa persona. Y tal vez eso es lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. El amor no es algo recíproco. Siempre toma la iniciativa. La iglesia de Éfeso era una iglesia ortodoxa en su práctica. Ortodoxa quiere decir que era fiel a la enseñanza de la palabra. Eso quiere decir, en este contexto, hay otro contexto para esa palabra, y defendía la doctrina. Pero esto parece haber ocupado un lugar de tanta prominencia en la vida de esta iglesia, que se había transformado en una iglesia fría y calculadora, causando problemas en su relación íntima con el Señor. Aquí hay mucha gente que muestra un amor bien especial al cuidarse unos por otros, al visitarse cuando están en los hospitales, cuando están enfermos, al llamarse, la oración unos por otros. Hay mucha manifestación de amor en esta iglesia. Hay mucha. No digo que 100%, pero sí la hay. Es bueno lo que sucede en esta iglesia. Hay muchas visitas que yo no hago por mi tiempo, pero estoy tranquilo porque yo sé que hay personas que están buscando cuidar a estas otras personas. Hoy Ismael nos contaba acerca de lo que pasa con don Leonel, y se ha desatado una cadena, hermanos, de reacción en cuanto a esa acción de amor de Leonel, de Ismael por Leonel, donde los familiares quieren conocer de este Dios al que él sirve, quieren encontrar iglesias donde ellos puedan escuchar la palabra del Señor, quieren hacer cambios en su vida. Y el Señor dice que por el amor que nosotros mostremos, entonces el mundo conocerá que él nos ha enviado. Y eso es lo que pasa está sucediendo, y debemos ser motivados a buscar ese primer amor, a volver a esa pasión por el Señor, es decir, estar siempre listos para servirle a Él, decirle: Señor, cuando tú digas, donde tú digas, no voy a mirar mi calendario, no voy a mirar si estoy muy ocupado o no, sino lo voy a hacer porque tú me dices que lo haga, y entender cuál es la capacidad que nos da el Señor para servir y amar. Esta iglesia de Éfeso estaba perseverando por la causa de mantenerse en el mensaje puro que predicaban, pero habían olvidado su primer amor. Habían olvidado esa intimidad con el Señor, esa pasión por Él. Es bueno preguntarnos, hermanos, en cuanto al primer amor. Hay áreas en que nosotros podemos chequear nuestro corazón. ¿Cómo está mi relación con mis hermanos en la iglesia? ¿Qué tanto amor muestro yo por ellos? ¿Cuál es mi intención diaria de mejorar en esto? ¿Cómo estoy yo? En los cantos. Cuando nosotros cantamos los cantos que cantamos aquí, cuidadosamente bien seleccionados, como la iglesia de Éfeso, una iglesia que cuida la doctrina, procuramos que lo que se ponga aquí se cante doctrinalmente correcto. Cuando estamos cantando allí, yo muchas veces le digo: Señor, yo quiero adorarte nada más. Señor, yo quiero dejar que mi corazón se quiebre delante de ti y disfrutar este momento en tu presencia, no meramente porque estoy cantando las palabras correctas, pero porque te amo, Señor. Hay que examinar nuestro corazón cómo está. En su tiempo, en casa, a solas, usted sabe cómo es su amor por el Señor. Si usted se levanta y en el día usted tiene intimidad con el Señor, usted está a solas con Él, usted siente que abraza al Señor, que se apasiona por Él, que llora de vez en cuando con Él, que clama en su presencia. Usted no se acerca al Señor como un amigo, me voy a sentar a platicar con un amigo con un cafecito. No, usted va y suplica delante de Él. Y usted siente ese amor profundo por el Señor. Cuando usted diario busca la palabra del Señor, porque es el Señor, yo amo al Señor, yo quiero conocer lo que Él dice, yo quiero saber más de lo que Dios me dice para yo vivir de acuerdo a esto, alinearme a lo que el Señor me presenta aquí. Esa pasión por el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está el termómetro en su vida? ¿Cuál es la temperatura del amor en usted? Y en mí todos debemos cuestionar esto, revisar nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo estamos en ese primer amor? ¿Y cómo se manifiesta eso? Si usted es un hermano que es dominguero o dominguera, usted nada más viene aquí los domingos. Su capacidad de demostrar amor por la iglesia es mucho más limitado que los hermanos que apoyan constantemente los eventos que suceden en la iglesia, a menos que sea un asunto de enfermedad. Que están involucrados en otras áreas donde usted puede servir a la iglesia. Ahora, si es por trabajo, por distancia, no se preocupe, usted sabe cómo usted está delante del Señor. Pero a mí me preocupan las personas que son domingueras. No tienen tiempo de ser formados en la escuela dominical, no participan de la oración, no participan de las clases que estudiamos en el Antiguo Testamento, aquí solamente puedo cubrir el Nuevo Testamento. No los veo ayudando con los niños, no los veo ayudando en otras áreas. Es un llamado de atención, hermanos. Yo estoy usando el texto para hacer un llamado de atención. ¿Dónde está su primer amor? ¿En qué se está manifestando? ¿Cómo se sabe que usted verdaderamente está amando al Señor? Y las personas que están enfermas y limitadas físicamente, ánimo con su oración, no abandone su oración y su súplica delante del Señor si físicamente a usted se le hace difícil estar aquí. Pero revisemos dónde estamos. ¿Dónde estamos en nuestra capacidad de servicio? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado todos estos años viniendo aquí? Revisemos eso. Es lo del Señor, nos contenta con un poquito que pruebo, ya escuché, ya tengo para toda la semana y ahí me olvido y nomás sigo mi vida común y corriente como si nada. O todos los días me apasiono por buscar al Señor. Voy y me arrodillo delante del Señor y lloro por mis faltas y suplico por mi iglesia, a la que yo amo, porque el Señor, esta es la familia que me ha dado. ¿Dónde está ese primer amor? Es una buena pregunta, iglesia, es una buena pregunta. Y déjeme decirle lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice aquí en la Escritura es que si no te arrepientes, pronto vendré y quitaré el candelabro de ti. El Señor está haciendo un llamado urgente. Cuando el Señor llama al arrepentimiento, y usted examínese, por favor, yo no acuso a nadie aquí, nomás digo en general lo que veo. El que ve y el que juzga es el Señor, nadie puede hacer eso más que Él. Pero usted revise dónde está su corazón. Y cuando el Señor llama al arrepentimiento, ¿sabe? Si usted estudia en la Biblia lo que el Señor habla del arrepentimiento, ¿sabe cómo es el llamado al arrepentimiento? El Señor dice: ya, no la pienses, ya, No sigas esperando más. Ya. No acaricies esa maldad que hay en tu corazón. La falta de amor por el Señor es un pecado grave frente al Señor. De los 7 pecados que el Señor pudo presentar aquí, escogió la falta de amor como el primero para exponerlo. No es meramente porque la iglesia de Éfeso era la primera en la ruta. Aquí hay un propósito en la manera como se está dando este mensaje. Y el llamado del Señor es: arrepiéntete, porque vengo pronto. Así dice el Señor. No la piense. No se detenga cuando usted tenga que arrepentirse. ¿Sabe qué, cuál es la actitud del verdadero creyente frente al pecado? Es correr inmediatamente con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado le puede agobiar, porque Satanás puede tomar mucho lugar en su vida y dañarle y dañar a sus seres queridos y a su iglesia y a mucha gente. Y a usted le pesa en su corazón hacer algo que pueda dañar a otra persona. ¿Por qué? Porque usted ama al Señor. Y por ese amor apasionado por el Señor, a usted le duele ir a dañar a otra persona. Entonces usted corre, se aparta, abandona y aprende a detestar el pecado. Dios es santo y Él detesta el pecado. Y Él quiere que nosotros detestemos lo que es malo delante de sus ojos. ¿Y qué juzga lo que es malo? Es la palabra del Señor. No es otra persona diciéndole a usted. Aunque esa persona esté usando la palabra, escúchela. Déjese reprender. La palabra es para reprender, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero si el Señor nos está llamando a arrepentimiento aquí, hay que arrepentirse, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Revise su tiempo de lectura de la palabra, unos versículos aquí, ya hice lo que tenía que hacer hoy. ¿Qué es su relación con Dios? ¿Qué significa su relación con Dios? Y sigamos amando a los hermanos. Somos una iglesia ortodoxa, en nuestra práctica lo somos. Defendemos la doctrina, la defendemos. Denunciamos a los falsos maestros, los denunciamos sin ninguna pena. Escuche el programa en la radio este martes y va a escuchar algunos nombres específicos ahí. Lo que la iglesia poseyó cuando fue fundada estaba ahora ausente. No dejemos, yo no estoy diciendo que esta iglesia no tiene amor por el Señor, pero no vayamos a permitir que se enfríe. Dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué puede ayudarle a usted a enfriar su amor por el Señor? Enemigo número uno es la televisión, hermanos. Lo que usted mira en la televisión. Usted aquí viene y proclama que Dios es santo. Usted aquí viene y proclama que Dios es puro. Usted aquí viene y proclama que Dios es perfecto, que Él no tolera el pecado ni la maldad. Y puede ir a su casa y sentarse y mirar prostitutas, mirar ladrones, mirar gente mentirosa, asesinos, crímenes, homicidios, blasfemias al nombre del Señor a diestra y siniestra en cantidades. Eso puede ayudarle a que se enfríe su amor. Cuide su mente, cuide su corazón. Cuídese para el Señor, enamórese de Él. Viva enamorado o enamorada del Señor. Cuando usted ama a otra persona, especialmente entre el esposo y la esposa, la única manera que un esposo puede verdaderamente amar a su esposa es cuando se entrega completamente a ella, en su mente, en su corazón, en sus ojos, en todo. Igual la esposa al esposo. ¿Cuánto más al Señor cuando Él nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo delante de Él, todo nuestro ser, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que permitimos que venga a nuestra mente, a nuestro corazón? Porque lo amamos a Él, Él está viendo todo. En Éfeso habían pasado 40 años y el amor que caracterizó a la primera generación de creyentes ya no estaba presente. Esta nueva generación tenía toda la doctrina correcta, entendían la manera de cómo llevar adelante una iglesia. Podían haber escrito un manual excelente de cómo tener éxito como iglesia. Pero seguramente que muchos de ellos ni siquiera eran salvos. Ese es el peligro de la gente que está mucho tiempo en la iglesia. O crecen en la iglesia. Corren el peligro de ni siquiera ser salvos. El nivel de esto llega a tal punto que el veredicto del Señor es claro contra ellos. Has dejado tu primer amor. Esta minoría con influencia doctrinal, muy ortodoxos, rectos, persuasivos, pero no tenían vida espiritual, y Jesús lo llama a una verdadera relación con Él. Entonces hay dos grupos de personas: los creyentes, que se enfrían en su amor por el Señor, y los que piensan que son creyentes, y el Señor le dice: tú no tienes un primer amor por mí, porque tú no estás en mí, o yo no estoy en ti. No hay salvación en tu vida. Y cada persona debe analizar su vida, cómo está. Y a los que están en la palabra, el Señor les dice: sacúdanse, levántense aletargados, porque necesitan cultivar ese amor por el Señor. Y eso se manifiesta como consecuencia del amor los unos por los otros. Y le dice el Señor en el verso 5, regresando a Apocalipsis: el Señor viene pronto. Hermanos, voy a parar aquí. Voy a dejar el mensaje hasta aquí. Voy a hacerlo en dos partes mejor.